Salimos de nuestro país ahora, nos vamos a Gran Bretaña. Allí el líder conservador David Cameron se convirtió ayer en el nuevo primer ministro después de la renuncia del laborista Gordon Brown. Cameron se dispone a formar un gobierno de coalición con los liberal-demócratas encabezados por Nick Clegg. La reina me ha invitado a formar gobierno y he aceptado, declaró Cameron, que será el primer ministro más joven en 200 años de historia. El comentario lo formuló a su llegada al número 10 de Downing Street, procedente del Palacio de Buckingham. Tengo el objetivo de formar una coalición completa y verdadera entre los conservadores y los liberal-demócratas, dijo en su primera alocución. Claro, un poco a las apuradas, ¿no? Porque seguramente las cosas no ocurrieron como él esperaba. Cameron renunció cuando vio que sus negociaciones con Nick Clegg no andaban.
No, Gordon Brown.
Sí, señor. Gordon Brown renunció cuando comprobó que sus negociaciones con Nick Clegg no andaban, pero todavía no estaban cerradas las negociaciones de Cameron con Nick Clegg. El Partido Liberal Demócrata no había aprobado los entendimientos. Así que bueno, el pobre Cameron tuvo que asumir en condiciones un poco improvisadas. Y ahora sí, ahora con el correr de la noche se supo que el liberal demócrata aceptó las condiciones y bueno, ya se sabe incluso la forma que va a tener el gobierno con Nick Clegg como viceprimer ministro. Toda una novedad.
Sí, la novedad, incluso, la novedad empieza por el hecho de la coalición misma, porque en Gran Bretaña...
Desde las dos guerras,
o sea, al término de la Primera Guerra Mundial con Lloyd George y después de la Segunda, Winston Churchill, que además fue el primer ministro, el primer ministro, digamos, de la Reina Isabel, que ya lleva 12 o 13 primeros ministros. Este es un caso muy, muy curioso, ¿verdad? La praxis política británica es media reacia a las coaliciones. Incluso una de las dificultades que tuvo Cameron fue convencer a su propia tropa, digamos, a su propio partido, de la conveniencia de la coalición, claro, porque además esa coalición es media antinatura si uno lo mira en términos de posicionamiento. Claro, si uno, no sé, por decirlo en términos uruguayos para que la gente lo entienda bien, sería como una especie de coalición entre, no sé, por decir algo, Ignacio de Posadas y Danilo Astori, para poner nombres uruguayos, ¿verdad? Que uno al principio le llama la atención cómo se pueden poner de acuerdo. Y sin embargo, más o menos las posiciones son más o menos parecidas, es decir, un partido o un movimiento más bien de centro-izquierda que se sentiría más cómodo con los laboristas, Y un primer ministro conservador, digamos, una línea más austera.
Como explicaba más temprano Francisco Paniza cuando conversábamos con él desde Londres, la otra coalición posible, la de los laboristas con los liberal-demócratas, tenía dos problemas.
Era de perdedores.
El primero es que era una coalición de perdedores. Y segundo, que tampoco llegaban a la mayoría absoluta. No lograban la mayoría absoluta.
Faltaban los votos, sí. Yo creo que una de las cosas que me interesó de esto es, porque Inglaterra... esa cosa de esa vieja democracia que tiene todos esos ritos y demás, pero al mismo tiempo la velocidad que fue, ¿no? Porque ayer de mañana yo recorrí la prensa, y digo, no la prensa escrita, la prensa en internet, y estaban negociando, hasta el mediodía estaban negociando, y dos horas después estaba nombrado. O sea, va a una velocidad y todo fue rápido entre el domingo y ayer. Entonces eso, primero que
bueno,
acostumbrado a los ritmos de acá, o que tal vez sean más ligados al estilo español.
Bueno, solo la transición, ¿no?
No, es alucinante e impactante. Pensaba en una cosa, en una imagen que me gustó, esa se mudan rapidísimo y llega, y debe ser por detrás, ¿no? Porque toda esa cosa de la casa, y yo me los imaginaba, pasaba eso y estaban cargando el camión de mudanzas.
Es que los ritmos son muy rápidos, efectivamente, al punto de que esta situación en realidad fue lenta.
5 días.
El propio Paniza recordaba el otro día que si en la noche de las elecciones hay ya un ganador,
ya se mudan.
El primer ministro asume el día siguiente, la mañana siguiente ya está asumiendo.
Llega,
¿no?,
con la señora y los nenes. Es brutal. Ahora, dos cosas. Una que me parece que de nuevo que es lo que ha venido pasando en Europa. Esencialmente creo que más que ganar los conservadores, a pesar de que Cameron ha trabajado, ¿no? Los dos líderes, Clegg también, o sea, trabajaron mucho en ese perfil de candidatura joven, renovaron a sus partidos, los centraron, Pero de todas maneras yo creo que el gran perdedor es el laborismo, o sea, la socialdemocracia que no logra resolver un proyecto progresista en Europa, y son ellos esencialmente los que pierden más que las derechas ganan. Me parece que es eso. Y me parece que es interesante si el sector de Clegg le impone a los conservadores... Por ahora lo único que les impone importante, me parece, que es la posibilidad de ese referéndum que cambie la estructura electoral del país, que esta mañana la nota ustedes lo aclararon bastante, ¿no? En el sentido que un voto sea un voto y que hoy día no lo es.
Sí, porque recordemos, el sistema británico es de tipo mayoritario, ¿no? O sea, cada diputado se elige en una determinada circunscripción, y en esa circunscripción el partido más votado, aunque no tenga la mayoría absoluta, se queda con esa banca en el Congreso.
No hay balotaje entre los dos.
No hay nada.
Y no hay proporcionalidad.
Por lo tanto, el Congreso, el Parlamento, la Cámara de los Comunes no tiene representatividad proporcional.
Igual lo que habrían aceptado plebiscitar los conservadores es un proyecto, pero un proyecto a medias. O sea, no es la proporcionalidad que conocemos nosotros.
Hay un proyecto intermedio que inclusive tiene escalas, etcétera. A mí lo más interesante es ese acuerdo, que es el primero entre liberal-demócratas y conservadores, no había antecedentes, es el primero que se genera entre polos muy opuestos, ¿no? Estamos hablando de posiciones muy distintas en temas de inmigración, en temas del posicionamiento de Inglaterra, del Reino Unido con respecto a Europa, es decir, tienen posiciones distintas. Entonces, Nick Clegg es un ateo absoluto, tiene posiciones muy claras en temas religiosos, que pesan mucho en la discusión en Inglaterra. Y me parece lo interesante es que se llega a este acuerdo, no solo porque se negocian cosas, sino porque hay una apuesta a la estabilidad. Es decir, si uno ve la página web de los liberaldemócratas, hay un discurso de Nick Clegg posterior al acuerdo, en donde establece una de las motivaciones más importantes, que era darle estabilidad a la democracia británica. Porque era fundamental el llegar a los votos, llegar a esos 326 escaños, que era mucho más fácil en el acuerdo entre liberaldemócratas y conservadores. Y lo otro interesante es que ese referéndum que se habilita, que es como la pieza clave, el clic que hace al acuerdo, ya tiene previsto que los conservadores no lo van a apoyar, es más, van a hacer campaña en contra. Es muy interesante, el acuerdo establece esa posibilidad. Lo cual demuestra, o sea, una madurez política que es...
Acepto la concesión, pero arreglate vos como puedas para que la reforma salga.
Convencelos tú.
Yo no te voy a ayudar.
Y los laboristas tampoco, porque tampoco les conviene.
De ninguna manera. Los números cambiarían radicalmente en términos de composición de la Cámara de los Comunes.
Yo quería hacer una consideración, no sé si Gonzalo tiene algo para decir, pero en relación a la alternancia de, digamos, de lo que llamaríamos la izquierda y, bueno, por decir algo, la derecha, los conservadores. Y me parece que tiene que ver con ciclos de la economía. Es decir, los partidos más bien de inspiración socialista son los que hacen, digamos, el mayor gasto, ¿verdad? Algunos con más medida, otros con menos medida, caso de Grecia, caso de España ahora. Y llega un momento que las cuentas hay que pagarlas. Y la sociedad, para pagar las cuentas, tiene a un sector político, y para hacer la fiesta tiene a otro sector político. Yo diría que ese es un poco el resumen del ciclo político. Claro, y en España va a ganar Rajoy porque alguien va a tener que pagar la fiesta.
Mira, Estados Unidos, o sea, Clinton dejó la economía en muchísimo mejor estado y vino este energúmeno, y no el actual, el anterior, y dejó el país fundido.
Por la guerra.
Por la guerra, lo dejó fundido.
No, bueno, digo, en el tiempo que queda, algunas anotaciones de la conversación que he escuchado. Es curioso cuando tratamos de traspasar esto a América Latina, ¿no? Esta política inglesa, Graciano decía, son ideologías tan contrapuestas. En América Latina todo lo que es democracia liberal se identifica con la derecha. Todo lo que es conservadurismo también se identifica con la derecha. Si para un latinoamericano leyendo de esto dice, pero son los dos, naturalmente son dos partidos que deberían llevarse muy bien, los demócratas liberales y los conservadores. Efectivamente no es así, los demócratas liberales tienen una posición mucho más liberal, valga la redundancia, que los conservadores. Sí, es una cosa distinta. La otra cosa que me hace gracia es esto, bueno, lo que mencionó Juan Ángel es muy gracioso. Yo cuando trabajaba en el Caribe con Naciones Unidas y había una elección, me llamaba la atención que hasta el último día trabajaba con el secretario permanente, que es la figura del funcionario público, y yo le decía, bueno, pero mañana hay elecciones, ¿en serio podemos hacer estos planes? Y él me decía, acá no cambia nada. Usted me va a encontrar a mí mañana acá, el que cambia es el ministro, que viene con su valijita y se pone ahí en la... Pero todo el resto queda idéntico. Y cuando tú hacías referencia a esa entrada y salida de 10 Downing Street, es eso. Salió Gordon Brown y al ratito llegó el otro con sus hijos. Pero evidentemente allá adentro no puede haber cambiado demasiado.
Es que en realidad,
¿no?,
se empezó entonces a pensar que iba a renunciar porque empezaron a ver que salían bultos grandes. Sí,
bueno, y la tercera cosa que me hace gracia también es que en Inglaterra, el terror que tenemos nosotros aquí de la aplanadora parlamentaria, allí la aplanadora es una condición para tener el gobierno. Si tú no tenés aplanadora, no el motivo por el cual Gordon Brown no pudo ser primer ministro es porque se quedó sin aplanadora. Necesitas la aplanadora para gobernar.
Pero hay una diferencia de la aplanadora británica y la aplanadora uruguaya, por decirlo de alguna manera. La aplanadora británica no aplasta. Uh-huh. Pasa, bueno, y la gente queda sanita. Acá la aplanadora en América del Sur y en el Río de la Plata tiene otra contundencia.
Bueno, el régimen parlamentario.
Un telegrama chiquito. Estoy leyendo un libro de Jerry Phillips, un historiador americano, porque justo hablaron de Estados Unidos, y él durante todo el libro, es una breve historia de toda la historia de Estados Unidos, habla de la excepcionalidad. Estados Unidos es incomparable con cualquier país del mundo.
Viste, Graciano, por eso se escapaba de la regla que tú querías marcar, el caso de Estados Unidos no entraba. Bueno. Marcelo Casoli, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascale, gracias por acompañarnos.
Chao,
hasta la próxima.
Hasta la próxima.